Mañana viernes en Cirica de Rigunea tendrá lugar una interesante charla. La charla estará organizada por Sare Antifascista y el ponente es Néstor Salvador. Él es militante antifascista y secretario de Coordinación de Áreas y Sectores del Sindicato Andaluz de Trabajadores, del SAT. El título de la charla es Auge del fascismo en Andalucía, entrada en el Parlamento y elecciones europeas 2019. Y entendemos que es un tema de gran interés, por lo que pues hemos querido invitar al propio Néstor a hacernos un adelanto de lo que contará mañana en Bilbo y, bueno, los días 2 y 3 también, pues en Orcoyen y en Gasteiz respectivamente. Tenemos al otro lado del teléfono a Néstor Salvador. Muy buenas, Néstor, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, la mayoría de la gente de nuestra audiencia conocerá el SAT, pero probablemente lo conozcan pues igual a través de alguna de las múltiples campañas de criminalización llevadas a cabo por los más media. Igual por eso merece la pena que hagas una breve presentación de este sindicato andaluz.
Bueno, el Sindicato Andaluz de Trabajadores nace como una apuesta del Sindicato de Obreros del Campo, el Sindicato de Jornaleros Histórico, que nace en 78, que a muchos de los oyentes sonará, por Marina Leda, por Diego Cañamero, por Sánchez Gordillo, y por las luchas jornaleras que se han llevado en Andalucía por la ocupación de tierras. En el 2007 se apuesta porque ese sindicato sea también de todos los sectores, que se llegue también a las ciudades, que se lleve también a los trabajadores de la hostelería, de la educación, de la sanidad. Y bueno, impulsan lo que a día de hoy el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que tiene como base al SOC, pero que ahora ya tiene al resto de sectores trabajadores y trabajadoras de Andalucía organizado.
Uh-huh. Bueno, el título de la charla es el auge del fascismo en Andalucía, pero igual esta palabra fascismo no ha sido, está demasiado manida, su significado igual ha quedado bastante difuminado, seguramente de forma deliberada, ¿no?, al ser utilizada pues en cualquier tipo de contexto político. Y te pregunto esto además porque, bueno, te pregunto que nos expliques de qué hablemos cuando hablamos de fascismo, concretamente de fascismo, qué quiere decir el significado de esta palabra exactamente, y además te lo pregunto porque hay partidos como Vox o Ciudadanos a los que no se les suele aplicar este tipo de calificativos, sino se les llama populistas, etcétera, ¿no?
Bueno, yo creo que, aunque es como el fascismo, como cualquier concepto, un debate, llamamos un debate, yo como historiador, hay incluso un debate académico sobre el fascismo y sobre el populismo ahora también en boca. Uh-huh. Planteamos que el fascismo, y más definitivamente porque el fascismo también es un debate sobre si el movimiento de masas, como fue en Italia y en Alemania, y el franquismo no lo fuera tanto. Uh-huh. Pero lo que sí está evidente, que Vox forma parte de un pasado franquista, de su origen franquista, no solo venía a plantear la charla de que el Partido Popular y lo que veníamos a llamar el régimen del 78, que parece que a muchos se lo ha olvidado, viene del franquismo, y que tanto el gran ejemplo es la corona, Juan Carlos I, heredero de Franco, pero no solo, lo que era el Tribunal de Orden Público en el franquismo, ahora Audiencia Nacional, que allí la habéis sufrido y la seguís sufriendo. Uh-huh. Mucho, y así analizar cómo la estructura del franquismo, que eran estructuras fascistas de extrema derecha, cómo se han ido convirtiendo, y por eso nosotros queremos profundizar en esos elementos, porque parece que entonces que Vox en muchos de los no se puede entender.
Es uno de los elementos que no se suele mencionar, ¿no?, los más media, esta continuidad desde el franquismo, ¿no?, hasta hoy en día.
Claro, y bueno, y en el caso específico de Vox también, en su, bueno, vosotros lo conocéis, Santiago Abascal, diputado, claro, en el País Vasco.
De por aquí cerquita, sí.
Concejal, o sea, que muchas veces, incluso porque al principio con la ola de, cuando Vox hizo los resultados andaluces, pues nos llamaron. Yo estuve hablando con diferentes radios, también del País Vasco, de Italia, de Francia, y parecía, sobre todo cuando llamaban del País Vasco, era como, bueno, es que Santiago Abascal, sabéis quién es, o sea, sabéis vosotros mejor que yo de dónde viene, y vayamos que compramos el discurso de que esta gente son nuevos. Y esta gente al final estaban en el Partido Popular, y bueno, y después también me interesaría decir que nosotros desde Andalucía, muchos sectores de la derecha que han estado en el PSOE, y que son del PSOE, desde la patronal, y tenemos que recordar que muerto Franco, en Andalucía solo ha gobernado el gobierno andaluz del PSOE. Uh-huh. Y entonces había muchos sectores de la derecha y de la extrema derecha que estaban en el PSOE. Por ejemplo, cuando planteamos la patronal almeriense y la patronal de Huelva, en combinación con los sindicatos mayoritarios, que son los que están manteniendo y han mantenido una explotación a los inmigrantes, y como nosotros hemos denunciado muchas veces, de manos de obra esclava, como hemos denunciado en Huelva, de abusos sexuales, todo eso ha pasado con el gobierno socialista y con la patronal que le apoyaba. O sea, que no hace falta estos nuevos seres para que hubiera, para que nosotros nos parezca una... Bueno, es el maltrato al inmigrante, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sí, hablamos del tema de la inmigración, que parece ser un elemento clave, pues también podríamos decir junto con el odio al separatismo, ¿no? Pero hay un elemento también bastante nuevo y peculiar, ¿no? Sobre todo peculiar en Vox, que es la actitud beligerante con el feminismo, ¿no? No sé si se ha puesto en Andalucía este discurso en práctica por alguna cuestión especial o...
Sí, bueno, yo creo que lo que le... Creo que Arnaldo Otegi lo recordaba bien en un acto de... a las tres derechas, no solo a Vox, es decir, a Ciudadanos, al Partido Popular, uh-huh. Y a Vox le une tres ejes fundamentales. Uno es que está en contra del derecho a decidir y por la unidad nacional. El segundo es su antifeminismo acérrimo, uh-huh. Y el tercero es su odio a los inmigrantes, su racismo implícito.
Sí, o sea, pero el tema de este, sí, perdona, el punto este del feminismo quizás donde más se ha acentuado, ¿no? Pues igual Ciudadanos fue más tímido cuando el éxito de la huelga feminista del pasado 8 de marzo, etcétera. Incluso se subió un poco al carro, ¿no?, del feminismo, pero Vox vino directamente con esta actitud de conflicto, ¿no?
Bueno, yo ahí también hice un análisis de que yo creo que, por ejemplo, tanto que Ciudadanos y Pablo Casado, cuando solo entró a el Congreso, hicieron campaña con la inmigración. De hecho, se vinieron a Algeciras, a la frontera sur, para el tema de inmigrantes, para estar decir que estaba el efecto llamada, con lo cual le quitaron la bandera de contra la inmigración y que no entraban más inmigrantes, que era la bandera de Vox y del resto de neonazis, se lo quitó el PP Ciudadanos. Y yo creo que Vox ha cogido la otra bandera porque, bueno, y la de la Unidad Nacional, como sabéis, la de aplicar el 155, la aplicar, sí. Que es una cosa que al principio solo pedía Vox, como ya el PP y Ciudadanos han cogido esas dos banderas, pues Vox ha cogido la que le dejaran. Es un poco la que nosotros planteamos, o sea que no es un elemento. Vamos, y el que haya seguido la campaña electoral en Andalucía y lo que haya seguido sus pasos, o sea, digo que estos tres temas lo recogen y lo volveremos a recoger cuando se los van intercambiando, como dijéramos. Nosotros sí. Cuando hablan de los medios de comunicación, es verdad que ellos ahora se han centrado ahí, porque evidentemente la inmigración y el tema del 155 y la unidad de España, Pablo Casado y el Ciudadano se la han cogido para ellos solos.
Ah, ¿y cuál es vuestro análisis a la hora de entender las claves del auge del fascismo en Andalucía? ¿Cómo hay que entender este auge en Andalucía?
Bueno, nosotros planteamos que una de las claves es el contexto económico, es decir, que la producción, el ejemplo de donde ha ganado Vox y donde hay un modelo más racista debido al agronegocio en Almería y en Huelva, que planteado en lo que tienen que entender los oyentes, son los invernaderos, el mar de invernaderos que se plantó con la Revolución Verde desde los 90 y que ha producido y que produce, que es la huerta de Europa, produce Almería en la zona que más exporta al norte de Europa por todos los productos hortícolas, uh-huh. Y eso viene con una mano de obra. Claro, en conexión con una gran mano de obra temporera, contra más precaria y contra menos papeles mejor. Y claro, de hecho se da la paradoja que en el Ejido, que es el centro, uno de los centros de esta agricultura intensiva con mayor mano de inmigrantes, es la única ciudad donde Vox ha ganado. Y dices que son los patrones y esa población que se está aprovechando de los inmigrantes. O sea, esa gran paradoja que viene a plantearse, que al final lo que buscan es que no se regularice el mercado, por mucho que dicen que no quieran más inmigrantes. O sea, esa agricultura no funciona, también en la fresa en Huelva, no funciona si no fuera por los inmigrantes, pero como está la gran hipocresía de la derecha, que al final pues genera un mercado y genera un modelo como el modelo capitalista de inmigración, también de saqueo en el tercer mundo, que sea la inmigración, pero ellos son los líderes de la inmigración. Creemos que el contexto económico es principal. En segunda parte, el elemento histórico, como he dicho, del régimen 78, o sea, la continuidad del régimen 78 que se ha mantenido y que creemos que con el conflicto catalán, con el intento en Cataluña de poder decidir y también el tema de la inmigración, pues ha generado que esos mismos sectores que estaban ahí, que estaban toda la vida ahí, se han tenido que movilizar viendo amenazado su régimen. Creemos que eso es una respuesta. Creemos que Vox, y creemos que la radicalización del PP, si es que se podía radicalizar más, es un elemento que estaba ahí. O sea, y de hecho Aznar lo ha planteado muchas veces públicamente cuando ha dicho que él tenía las derechas unidas, que es lo que se viene llamando muchas veces, que es que la extrema derecha estaba dentro del PP, porque como sabemos, Manuel Fraga, ministro de Franco y fundador del PP. Parece que, entonces tenemos que entender que de ahí viene. O sea, cuando intenta vendernos como frente, por ejemplo, al Frente Nacional en Francia o a Amanecer Dorado en Grecia, que son elementos fascistas que vienen de otra cultura y de otro modelo, sería otro modelo, pues como aquí sería Democracia Nacional o Alianza Nacional, no, la gente de Vox no viene de... viene directamente una decisión del Partido Popular, que ha sido un partido de gobierno y partido de gobierno durante muchos años en España. O sea, hay que entender ese relato para entender el problema que hay.
Sí, también, bueno, otra cosa, otra quizás, no sé, será también puede ser una de las claves, ¿no?, que has mencionado antes, que es que en Andalucía el gobierno ha estado en manos del mismo partido durante muchos años y bueno, eso acarrea pues corrupción, ¿no?, y cierto desaliento, ¿no?, entre los votantes y las votantes.
Sí, bueno, eso también una de las claves a nivel electoral planteamos es que, por un lado, hay una gente que quería cambio, o sea, que no quería, aunque el Partido Socialista ha vuelto a ganar. Hay que recordar que el Partido Socialista es el partido que ha ganado la elección en Andalucía con más de 1 millón de votos. Uh-huh. Es verdad que esa izquierda, nosotros entendemos que la izquierda ha entendido pues, como de delante Andalucía, que era Unidos Podemos, otros sectores de la izquierda, partidos muy más minoritarios. No se había generado. De hecho, hay que recordar que el Partido Socialista ha ganado y que la abstención sería la mayoritaria, un más de un 47% de abstención sería ciertamente la ganadora. Es decir, que la mitad de la población no ha votado. Uh-huh. Y entre los sectores de izquierda la abstención ha sido, dijéramos, mayoritaria. Nosotros entendemos que porque no hay una izquierda rupturista que ha planteado plantear cara al PSOE, que representaba el régimen, que plantea los 40 años de corrupción, ni continuismo, porque además el PSOE de Andalucía, de Susana Díaz, es lo peor del Partido Socialista. Uh-huh. Y al no haber una alternativa por la izquierda, también hay gente que no es que haya votado a la derecha, pero que no ha votado. Ahí está la gran cifra de abstención. Y, por ejemplo, que adelanta Andalucía, que es lo que era la coalición que era Unidos Podemos, haya bajado de las anteriores elecciones 300.000 votos de sus propios resultados. O sea, son elementos que están ahí y quiere decir que la gente... no es que haya desaparecido la gente de la izquierda, sino que se ha abstenido porque no representa, no hay un partido que represente ese mensaje que desde nuestro punto de vista es plantear una izquierda rupturista, una izquierda que acabe con el régimen.
Que bueno, que sí, quizás sí se vería ese punto de vista en, por ejemplo, en otros tipos de organizaciones, no partidos políticos, pero sí, por ejemplo, en el SAT, ¿no?
Bueno, y no
bueno, lo digo porque, bueno, se plantean acción directa y otro tipo de elementos pues que no se ven, ¿no?, en partidos como Podemos o en otro tipo de partidos.
Sí, de hecho, vamos a poner varios ejemplos, la charla lo nos extenderemos. Cuando al día siguiente de las elecciones, por ejemplo en Granada, en mi ciudad, salieron 5.000 personas, la mayoría jóvenes, y no impulsado por movimientos sociales, sino de forma espontánea, como el 15M, pero 5.000 personas en concentración antifascista, que se convirtió en una manifestación espontánea, que fue contra la sede de Vox y también contra la sede de Hogar Social, un grupo neonazi que tenemos aquí. También que hicieron una acampada en la plaza del ayuntamiento, que es donde se hizo también la acampada del 15M. Y estuvieron 4 días ya acampados. El 15 de mayo, cuando se instituyó el Parlamento de Andalucía, el SAT con CNT y con todos los sindicatos, rodeamos el Parlamento. El día anterior, el movimiento feminista, apoyado con el resto de movimientos sociales, se concentraron en el Parlamento de Andalucía más de 10.000 personas y en todas las capitales de provincia. Con lo cual, si hay movimientos de respuesta, el movimiento feminista, de los sindicatos de clase, de los movimientos sociales, de las organizaciones juveniles, está viendo y va a haber una respuesta a este gobierno, y hay una, o sea, hay una base social crítica. No solo nosotros, estaría feo decirlo, pero también de otros sindicatos de clase y también de otros movimientos sociales, en este caso también puntero el movimiento feminista. Y de hecho, el 28 de febrero va a ser otra movilización contra el Parlamento de Andalucía, en el que todos los movimientos sociales vamos a ir a Sevilla, con lo cual ahí está habiendo respuestas. Eso desde lo que planteamos, que la respuesta tiene que ser eso, desde la acción directa, desde la asamblea, desde la base, y atacar también en profundidad, que entendáis que el problema no es Vox, y el problema es el sistema que ha generado, que genera este enfrentamiento. Nosotros planteamos que frente a lo que plantea Vox de los españoles primero, nosotros decimos que los trabajadores primero. Es la el elemento fundamental, sea de donde venga, de donde venga.
Sí, tenga de donde venga, porque además es una situación que se está reflejando en toda Europa, ¿no? Hablábamos antes de Grecia, ¿no? En varios países europeos se está viendo este auge del fascismo, pero vemos también, bueno, que en otros países pues también se trata con mayor seriedad o por lo menos determinación, como por ejemplo en Francia, ¿no? Impidiendo este tipo de alianzas con partidos de ultraderecha que, bueno, pues no acaban de sonar la alarma antifascista, ¿no? Vemos que se está tomando el asunto pues no con la seriedad que debería de tomarse, quizás.
Sí, bueno, posiblemente es verdad que haya sectores que, como he planteado, si se lo están tomando en serio, no lo estamos tomando en serio, y que haya otros sectores que directamente, por cálculo electoral, también entiendo que entendemos, porque no está tampoco acostumbrado, porque nosotros, otro elemento que planteamos es que el movimiento antifascista ha sido siempre fundamental, no ahora que está Vox, sino... el tema contra la lucha contra los CIEs, el papel es para todos, contra la ley de extranjería, contra los propios grupos neonazis que ha habido y que hay, etcétera. Y ahí hay un trabajo del movimiento antifascista, llámese desde la comunidad antifascista, llámese desde los colectivos contra el racismo, como esos racismo, etcétera, diferentes sectores, y que en algunos movimientos, alguna parte de la izquierda planteaba que es una cosa, bueno, que estaba ahí, pero que es una cosa residual. Y nosotros creemos que el antirracismo y el antifascismo son cuestiones centrales. Más, como volvemos a plantear, en un Estado que la dictadura murió en la cama, y que la mayoría de elementos, ahí están, por ejemplo, el tema de las calles, que no se cumpla la memoria histórica y que las calles estén puestas, un montón de calles fascistas, es otro elemento más.
Sí, y cómo han venido actuando estos grupos fascistas, ¿no?, con una absoluta impunidad durante muchos años, ¿no?
Claro, incluso, pues como vosotros sabéis, la conexión, que yo a veces lo planteaba, digo, bueno, ¿qué puede hacer Vox? ¿Crear grupos paramilitares para matar militantes? Bueno, eso ya lo ha hecho el PSOE. Queremos decir que pongamos que las cloacas del Estado, que también es uno de los elementos que habría que investigar, y que ya estamos viendo que en Vox, con el dinero de Irán, de grupos iraníes, pero suponemos que saldrá más dinero de diferentes cloacas del Estado y de los empresarios cercanos, al final es el meollo del asunto, ¿no?, que es el régimen. Cuando se habla del régimen, cuando se habla del régimen 78, pues tiene diferentes caras y diferentes sectores económicos, de diferentes tareas también. La extrema derecha ahí ha hecho siempre su tarea de, cuando le ha hecho falta, ahí conocéis lo incontrolado, cuando ha hecho falta soltarlo ahí a la calle.
Eso es un elemento que siempre han contado con él, los poderes económicos, ¿no? Les viene bien.
Les viene bien, y hemos visto, bueno, en el caso de Cataluña, que ahí además Ciudadanos se le ve bien la careta, cómo han apoyado y auspiciado los grupos que ellos dicen que son, que quitan lazos amarillos, pero que sabemos que son grupos de neonazis, de toda la extrema derecha de Cataluña y muchas veces de fuera. Es que no solo quitan lazos, sino que agreden a militantes independentistas, que pintan sedes, que atacan sedes. O sea, que la conexión entre estos movimientos está claro. Y, como se ha demostrado también por varias investigaciones periodísticas, la conexión de sociedad civil catalana, donde hay sectores de la extrema derecha, incluso, bueno, y apoyado sus manifestaciones por Falange, por Democracia Nacional, etcétera, en el que no tienen ningún problema de coincidir con el Partido Popular, con Ciudadanos, en sus movilizaciones contra Cataluña. O sea, que ahí por eso planteamos que nosotros no se puede coger una parte, sino coger todo para trazar ese relato, para que sepamos identificar en el contexto que nos estamos enfrentando, que no son cuatro de cerebrados, ni son estos cuatro de box.
Bueno, pues Néstor Salvador, secretario de Coordinación de Áreas y Sectores del Sindicato Andaluz de Trabajadores, te agradecemos infinito que hayas atendido la llamada de la Aroguita Más Aspirativa para el Suelta la Olla. Y bueno, recordamos, ¿no?, estas citas el día 1 en Bilbo, en Sirica Errigunea, si no me equivoco, a las 7:30 de la tarde. Estarás como ponente en esta charla organizada por Sare Antifascista, y luego te llevan de gira, ¿no?, un poco por Euskal Herria.
Sí, sí, te estaremos también en Orkorien y en Gasteiz. Ajá. Y bueno, estaremos un poco ahí compartiendo. Y bueno, también quiero aprovechar, hablando que del fascismo y al final de la pérdida de libertad, hoy que sale la noticia de cómo el tema económico, la deuda que tenía Egin por el cierre del señor Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, que se lo quieren aplicar a Gara, también nuestra solidaridad, que eso es un ejemplo de que no hace falta los de Vox, sino que este propio régimen está por cerrar los medios de comunicación que no les conviene y por callar la boca que no les conviene. Y pues bueno, planteamos que frente a esto hay que hacer una reflexión conjunta, con lo que aprovecharemos cuando estemos allí de gira, para que aprendamos a golpear conjuntamente y también apoyarnos conjuntamente, porque vienen a por todos, ¿no?
Pues ese es el mensaje que podrán escuchar con más detalle las personas que se acerquen a esta charla. Y lo dicho, Néstor, es que ricasco y hasta siempre.
Muchas gracias.
Agur.